Una guerra proxy es cuando una potencia, un actor internacional, un Estado en definitiva, plantea un conflicto incluso de tamaño bélico, de armado, ¿no? Con otra potencia, pero no lo hace directamente, sino que utiliza para ello un escenario bélico apoyándose en un Estado para mantener la guerra con el que se pretendía combatir. En definitiva, es un país que utiliza, que hace una guerra contra otro a través de un tercero, ¿de acuerdo? Pues para Rusia sí. Rusia, en definitiva, viene a decir que Ucrania es un espacio títere de lo que sería Occidente, de lo que es el concepto Europa y singularmente de Estados Unidos y de la OTAN. Esa es la interpretación que hace Rusia. Podemos ver objetivamente nosotros, ¿no? Como analistas, podemos decir que es una guerra proxy. Pues en efecto, podríamos decir que hay elementos de lo que sería una guerra proxy, en el sentido en que nosotros, como democracias liberales, occidentales, europeas, pero también como países que se agrupan en la OTAN, aunque las ayudas militares se produzcan de manera singular por cada uno de los estados, en efecto estamos facilitando al menos la guerra a uno de los dos actores concernidos por el conflicto. Es verdad que desaparece el elemento proxy en el sentido de que estamos colaborando a un país con un país, enviándole ayuda a un país que ha sufrido una violación de su soberanía mediante la violación del derecho internacional. Dependiendo de la extensión de lo que queramos estirar el concepto, podremos encontrar, en fin, argumentos que podrían coincidir con los de Rusia. Yo, desde luego, no pienso que nosotros, yo creo que estamos haciendo lo correcto, que es ayudar a un país democrático que se ha visto invadido, que fue invadido ya en el 2014 y que bajo la excusa de lo que pasó en el 2014 ahora ha vuelto a hacer una invasión. Y además de una forma bastante bastante cobarde, poco clara, porque pensemos que a fecha de hoy no se ha declarado la guerra. Estamos en un concepto eufemístico y además que no tiene ningún significado desde el punto de vista del derecho internacional, como es esa famosa operación militar especial. Eso además le permite a Putin llevar la iniciativa, entre comillas, política de este conflicto. En el momento que quiera podrá declarar que ha conseguido los objetivos que nunca ha dicho, los objetivos reales, y podrá poner fin a la guerra. Es un elemento que juega, ese argumento desde luego ha de tenerse en cuenta, pero no es solo con Estados Unidos. A veces tendemos incluso a entregarnos a los relatos de los actores, porque en realidad necesitamos entender. El ser humano siempre necesita entender, especialmente cuando hay un peligro, ¿no? Quiere entender de dónde viene, cuál es la génesis, cómo puede evitarlo. Y es verdad que categorizamos con una cierta simpleza, ¿no? ¿Es solo por la... No, por la cuestión de Estados Unidos, la relación con Estados Unidos? No es solo por eso. Los discursos de Putin desde hace 7, 8 años, algunas cuestiones de las que han aparecido escritas dentro de la doctrina política emanada del Kremlin, sistemáticamente desprecia el modelo de democracia liberal en el que vivimos en Europa. Los elementos que podemos identificar con la guerra proxy, es decir, si identificamos una guerra proxy en el sentido que hemos dicho, evidentemente hay elementos que pueden estar incorporados en el concepto de guerra proxy. Estamos alimentando militarmente, y fíjate, más que las armas, que son muy importantes, desde luego, armas tácticas, algunas ya de, en fin, de cierta envergadura, pero hay algo que está siendo muy útil a Ucrania, muy, muy útil a Ucrania, que es algo que no se ve, que es la tecnología. En realidad tiene un efecto internacional para la economía, para el comercio internacional. Es verdad que no importamos de Rusia. España singularmente no es un importante receptor de materias rusas, ¿no? Porque nuestro gas fundamentalmente viene del sur y ahora mismo también a través de gas licuado, que nos llega desde Qatar y desde Estados Unidos. De hecho, ya le estamos comprando más a Estados Unidos y a Qatar que a Argelia, ¿no? Con el que tenemos. A futuro, además, podría llegarnos el nuevo gasoducto que se plantea entre Nigeria, evitando Argelia, y por la costa atlántica del Sáhara Occidental, subir hasta Marruecos y conectarse incluso con España. Quiere decir que nosotros tenemos muchas más alternativas, pero sin lugar a dudas, nosotros desde luego también viviremos esos efectos, pero tenemos capacidades para dinamizar nuestra economía mucho más que Rusia. Pensemos que Rusia tiene un PIB per cápita 3 veces inferior al PIB per cápita de España, siendo el país más grande del mundo, geográficamente, y teniendo 150 millones de habitantes. El PIB per cápita español estará en torno a $27,000, más o menos. El PIB per cápita ruso es de unos 7,000. Eso nos da un poco las dimensiones de cuál es la realidad en real de Rusia. Rusia es una potencia económica, perdón, es una potencia militar, evidentemente, pero es un país prácticamente tercermundista desde la perspectiva económica, independientemente de que no podemos dejar de reconocer las potencialidades, que yo creo que no están bien explotadas, las potencialidades de las tierras raras, los minerales estratégicos, el gas y el petróleo que pueden producir. Pero en Europa se ha hecho una apuesta, y esto lo va a acelerar, por el hidrógeno verde. El hidrógeno es algo que lo tenemos en el aire, en el agua y demás, no contaminante, y yo creo que esto va a precipitar un poco esa transición ecológica sobre la que se está trabajando mucho, y que esto lo va a precipitar. Por lo tanto, de momento sufrimos las consecuencias en Europa y también en España económicas, pero sin lugar a dudas Rusia de esta va a salir perdiendo, aunque gane la batalla militar,